Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Giorgia Meloni acaba de tomar la palabra en la sede de su partito in Roma.
In queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia.
Estas elecciones nos han dejado una indicación clara. Hay que formar un gobierno de centro-derecha liderado por Hermanos de Italia, decía Meloni. De momento, los resultados no son oficiales porque continúa el recuento de votos. Ya van por el 64%, pero la crónica es la de una victoria anunciada. La líder del partido Hermanos por Italia se va a convertir en nueva primera ministra del país transalpino, porque hasta ahora todas las proyecciones sitúan a Meloni por encima del 25% de votos, muy superior al resto de formaciones. De hecho, llama la atención los resultados de la Liga, que ahora mismo se quedaría en el 8,5% de votos. Es el peor dato de toda la carrera de Matteo Salvini. Por otro lado, los partidos de izquierda no llegarían al 25%, y de hecho hace unos minutos el Partido Democrático ha salido a reconocer su derrota.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España este lunes arranca la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el coronavirus. Se trata de la primera adaptada a las nuevas variantes que se administra en España y en muchos casos se hará coincidir con la vacuna de la gripe. Teresa Fernández.
En cuestión de unas horas dará comienzo la vacunación de la cuarta dosis de refuerzo del COVID-19. Está previsto que se repartan 44 millones de dosis por todas las comunidades autónomas, excepto en Andalucía, que ha preferido empezar el 3 de octubre para hacerlo coincidir con el plan de vacunación contra la gripe. ¿Y quiénes se van a poder poner esta cuarta dosis? Pues todas esas personas mayores de 60 años, personas vulnerables o inmunodeprimidas. Y aunque Estados Unidos habla de rebajar esa edad a 50 años, por el momento España no contempla que esta dosis sea para el resto de la población. La cuarta dosis llega cuando los hospitales se van vaciando de COVID, pero los expertos insisten en no confiarse y califican la vacuna como necesaria. Amos García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Para estar bien protegido en estos momentos es conveniente que toda la ciudadanía tenga las dos dosis que componen la primera vacunación más una dosis de refuerzo, que sería la tercera dosis. Y nuestros vulnerables, además, esa segunda dosis de refuerzo, que sería la cuarta dosis.
También hace especial hincapié en la fuerza con la que viene la gripe este año y por eso recomienda, además de la vacuna anti-COVID, la de la gripe, que según Sanidad es completamente compatible con la vacuna del COVID.
Por cierto, que el último en dar positivo en coronavirus ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, motivo por el que se ha ausentado de la fiesta de la Rosa de Gavá en Barcelona, a donde pretendía asistir junto a Salvador Illa. Allí se ha celebrado un acto del PSC y el exministro ha aprovechado la ocasión para volver a cargar contra la política fiscal del Partido Popular.
¿Alguien me puede decir qué tipo de patriotismo es el de bajar los impuestos a los que más tienen y dejar olvidados a los que más necesitan nuestra ayuda en estos momentos? ¿Qué patriotismo es este?
Como ves, el debate nacional sigue girando en torno a la fiscalidad y por eso el PP contesta las críticas. En este caso, lo hacen echando mano del impuesto a las grandes fortunas que ha anunciado el gobierno. El encargado de tomar la palabra esta vez ha sido Pedro Royán, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP.
Si bien al Partido Socialista le preocupa mucho la existencia de los que más tienen, de los que se pueden denominar ricos, a nosotros sobre todo lo que queremos es combatir la pobreza para que todas, absolutamente todas las familias puedan disponer de una calidad de vida digna, la que se merecen.
Y fuera de nuestras fronteras, te cuento un apunte que acabamos de conocer. Al menos 5 agentes de policía han resultado heridos de forma grave a raíz de unos enfrentamientos que se han producido frente a la embajada de Irán en Londres. Decenas de manifestantes protestaban frente al edificio por la muerte de Mahsa Amini, la joven fallecida en Irán cuando se encontraba bajo custodia policial por haber llevado mal puesto el velo. Han intentado saltar las vallas del recinto. A esta hora hay 12 personas detenidas y se trata de identificar al resto de asaltantes. Precisamente, el embajador de Reino Unido en Irán ha sido llamado a consultas, por lo que considera un trato injusto de los medios de comunicación a la hora de hablar de estas protestas que ya suman 40 fallecidos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Durante estos próximos 60 minutos estamos dispuestos a responder a esas preguntas sencillas, esas preguntas cuyas respuestas son a veces algo más complicadas. Déjame que te dé el título de algunas pelis que probablemente la mayoría de nosotros las hemos visto. Exodus, La Momia, no sé, Aladdin, Indiana Jones, por ejemplo, En busca del arca perdida. Digo, películas que la mayoría hemos visto y en las que el desierto forma parte de muchas de las escenas. Precisamente, déjame que te lleve a ese lugar, lugar árido, caluroso, seco. Y me quiero parar ahí, seco. Oiga, ¿por qué en el desierto no hay agua? Quiero hablar con el experto, la persona que seguro va a poner luz en esta pregunta que nos hacemos, ¿por qué en el desierto no hay agua? Él es Víctor Fairén Lelay, ya, me dicen que ya le tenemos en línea, es catedrático de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias de la UNED. Querido Víctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, profesor. Oiga, que en el desierto no hay agua es un hecho que aceptamos todos. ¿Pero esto es exactamente así? ¿O esa afirmación tiene algún matiz?
Bueno, pues sí lo tiene. Sí, en el desierto hay agua. Hay agua y más de la que creemos en algunos casos. Mire, a título anecdótico, le voy a decir que el lugar más inhóspito y desértico de la Tierra emergido, que no sea el mar, claro, es un continente que tiene toda el agua que usted quiera. Es la Antártida, con su casquete polar, que tiene varios kilómetros de espesor en algunos lugares. Fíjese si tiene usted agua ahí. Ajá. El agua está helada, claro. El lugar es totalmente inhóspito y, de hecho, la Antártida se considera un desierto frío y el desierto más extenso de la Tierra. Ahora, volviendo a los desiertos que nosotros pensamos como tales, que son los desiertos cálidos, ¿no? Por ejemplo, el desierto del Sahara. Pues tiene poca agua superficial, es decir, hay algunas lagunas, un pequeño lago que es el lago Chad, tiene usted eventualmente algunos oasis, etcétera, ¿no? Pero gran parte del agua, la reserva de agua que tiene el desierto del Sahara, está bajo tierra.
Entiendo.
En forma de acuíferos.
Entiendo. Profesor, por tanto, y partiendo de esa base que estamos hablando de no agua en la superficie, aunque sí subterránea, me pregunto, ¿por qué habitan en ellos especies, no sé, como los cactus o los escarabajos?
Bueno, pues son especies adaptadas. Y bueno, los cactus, pues es cuando imaginamos las películas de vaqueros con estos grandes cactus del desierto de Sonora o los desiertos de Arizona o Nuevo México, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Sahara usted no tiene cactus. Tiene otros animales y otras plantas. Y tiene muchas, es decir, hay vida, hay mucha, mucha vida. Lo que pasa es que es vida nocturna, esencialmente para evitar las horas de calor. Y es una vida, tanto flora como fauna, muy adaptadas a las condiciones extremas del desierto. Mire, le voy a poner un ejemplo. usted conoce las adelfas, ¿no?
Correcto.
O sea, son las plantas que suelen poner con flores rojas, rosas o blancas, que suelen poner en las medianas de las autovías, que no se riegan nunca.
Correcto, correcto.
Bueno, pues esa adelfa es una planta del desierto. Pero tiene usted, por ejemplo, árboles como el ciprés o el tamarisco, y después ya animales en el desierto del Sahara, chacal, ratones, erizos, este famoso gato del desierto tan elusivo, tiene pájaros. Bueno, tiene una gacela, por ejemplo, que es la gacela, se llama gacela dorca, que puede pasar varios meses consecutivos sin beber. Simplemente extrae el agua de los matorrales que ingiere. Ahora eso no quita que cuando llueva y se forma una pequeña charca, el animal beba. pero puede pasar meses, meses sin beber.
Increíble. Por tanto, son especies, tanto vegetales como animales, que están absolutamente adaptadas. Carmen, ¿alguna curiosidad para el profesor Fairen?
Sí, porque mencionaba el profesor los oasis y a mí eso me ha generado la curiosidad. Profesor, ¿los oasis de verdad existen?
Sí, sí, y los tiene usted muy famosos. El desierto del Sahara, pues hay algunos que han hecho, donde se han rodado películas, ¿no? Los tiene usted ahí en el desierto de Túnez, en la frontera con Argelia. Tiene usted los famosos oasis que muchos españoles conocen, que han viajado a Marruecos, ¿no? El Ait Benhadou o Ouarzazate, por ejemplo. El cañón del Mides, que es donde se rodó la Guerra de las Galaxias, que está en Túnez. Oasis tiene usted muchos, sí.
En los desiertos, por cierto, no suele llover, pero cuando llueve sí que lo hace de manera torrencial. Cuando se producen esas precipitaciones, ¿a dónde va el agua?
Bueno, pues depende de la orografía del terreno. Es decir, si el terreno es accidentado, se pierde por escorrentía y normalmente se deposita en playas, lo que se denominan playas. Hay pequeñas lagunas efímeras que después o bien parte se infiltra y parte se evapora, ¿no? Si el terreno es totalmente lleno y la precipitación es muy alta, puede llegar a encharcar literalmente el terreno. Entonces, al igual que el caso anterior, ahí parte se infiltra y va a pasar al acuífero y la mayor parte se evapora, sobre todo en los desiertos muy, muy cálidos.
Bueno, pues hoy sabemos algo más ante la cuestión de por qué en el desierto no hay agua, o en fin, no hay agua fundamentalmente en superficie. Profesor Fairen, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.
It was just qué bueno es Tony Bennett. Just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. Si yo te preguntara una característica de las tortugas, seguro que me dirías que son lentas, que cuando caminan son muy lentas, pero también son animales que suelen vivir muchos años. La mayoría de ellas llegan a los 70 años. Pero se ha registrado, fíjate, un récord, una tortuga que llegó a vivir 188 años. Oiga, ¿por qué las tortugas llegan a hacerse viejísimas? Le pregunto a José Tenaes, doctor en Biología Marina de la Universidad Católica de Valencia. Querido profesor, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Oiga, la longevidad de las tortugas tiene que ver, no sé, con su vida tranquila y con la lentitud de sus movimientos.
Bueno, en parte sí, pero no es el único factor. Hay que tener en cuenta que el resultado de miles de años de evolución han llevado a que las tortugas pues tengan unas características y que es la suma de muchísimos factores, ¿no? Pero sin duda la vida tranquila y relajada que llevan las tortugas y el hecho también de poseer este caparazón que ellas tienen ha contribuido muchísimo pues para que puedan tener una vida más longeva.
Sí, permítame por alusiones, caparazón. El hecho de tener este caparazón a modo de coraza da la impresión de que contribuye a que vivan más tiempo por falta de depredadores que acaben con ella, ¿no?
Sí, por falta de depredadores y también porque en el fondo es una coraza natural muy interesante para este estilo de vida ectotermo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que las tortugas necesitan poder regular la temperatura interior en función de la temperatura externa. Entonces, estos caparazones pues sí que les ayudan a poder mantener unas condiciones adecuadas. Es decir, podríamos decir que es un triunfo de la biología el haber sabido hacer un caparazón que no solo les ayuda a protegerse de los posibles predadores, sino que además les ayuda a mantener durante poquitos espacios de tiempo en comparación con los homeotermos como nosotros, pero que desde luego sin duda contribuye muchísimo.
Nos estamos formulando la siguiente cuestión: ¿por qué las tortugas llegan a hacerse viejísimas? Y a tenor de esto le pregunto, ¿esa longevidad es común a todas las especies de tortuga o depende, no sé, por ejemplo, parámetros, si son marinas o son de tierra?
Bueno, se han hecho estudios tanto en especies marinas como en especies terrestres, no en todas. Hay que tener en cuenta que la diversidad de los quelenios es realmente muy importante, ¿no? Pero vamos, sí que se ha visto que tanto en algunas especies marinas como en algunas terrestres la longevidad está siendo muy grande. Y sobre todo se ha visto también en cautividad. Curiosamente, la mayor parte de animales que están en zoológicos o en acuarios tienen menos esperanza de vida cuando están en cautividad que cuando están en medio natural, excepto las tortugas. O sea, curiosamente, esa vida pausada, esa tranquilidad, hace que en un acuario o en un zoológico puedan vivir muchísimo más tiempo que en el medio natural.
Profesor Tena, ¿se ha hecho algún estudio genético de las tortugas para saber si se puede aplicar al ser humano y alargar nuestra vida? ¿O yo estoy hablando de ciencia ficción?
No, no es ciencia ficción. De hecho, hay grupos de investigación en diversas partes del mundo que ya se han planteado el ver qué podemos sacar de esta genética particular de las tortugas y que pudiéramos aplicar para evitar un poco esta senescencia o pérdida de vitalidad, ¿no? De nuestras células y tejidos, ¿no? Y sin duda son caminos que se van abriendo. La ciencia desde hace muchísimos años siempre ha buscado en la naturaleza muchísimas soluciones para los seres humanos. Desde la manera de desplazarse de un pulpo a una sepia para construir un cohete espacial y, ¿por qué no?, hoy en día pues también se están buscando para frenar el envejecimiento, pues algunas de las claves de la biología que encierran estos magníficos quelonios.
Bueno, pues les animo a que lo sigan haciendo. Profesor José Tena, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muy buenas noches y encantado de poder contaros estas cosas.
Gracias.
What a wonderful world.
Lo comprobamos en cada amanecer y en cada atardecer. La Tierra se mueve. Y vaya si se mueve. A unos 1.600 kilómetros por hora sobre sí misma. Es lo que llamamos movimiento de rotación. Y como ya sabes, tarda 24 horas, o lo que es lo mismo, un día en completar este movimiento de rotación. Lo que tal vez no sepas es que siempre lo hace en la misma dirección, de oeste a este, para que lo veas más claro, en el sentido contrario de las agujas del reloj. En el resto de planetas del sistema solar, el movimiento es el mismo, solo Venus y Urano giran de este a oeste. Oiga, pero ¿qué pasaría si la Tierra imitara a estos planetas y girara al revés de cómo lo hace? Vamos al experto Miguel Cabezas, es profesor del grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Miguel. Vamos a empezar, si te parece, por algunas consideraciones generales para entender. En primer lugar, ¿por qué la Tierra gira sobre sí misma?
Pues Adolfo, yendo al origen de todo, se cree que la gran explosión inicial que creó el universo actual, el Big Bang, contenía ya un movimiento de giro que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo según se fueron formando las galaxias. Si mirásemos la Tierra desde un satélite sobre el Polo Norte, lo que veríamos es que la Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y el Sol y la mayoría de los planetas también giran en ese sentido, bueno, salvo Venus y Urano, que son los únicos planetas que giran en sentido contrario, y la verdad es que no se sabe muy bien todavía por qué. En todo caso, es una suerte que la Tierra gire, porque si no lo hiciese, el lado continuamente iluminado por el sol sería un desierto insoportable y el lado oscuro estaría permanentemente congelado. Solo existiría una franja habitable muy delgada entre esas dos zonas.
Entiendo. Por tanto, si la Tierra girara al revés, debemos pensar que cambiaría de alguna manera la fisonomía del planeta.
Totalmente. Además del intercambio de posiciones entre el amanecer y el atardecer, habría muchos otros cambios. Por ejemplo, el anticiclón de las Azores que todos conocemos ya no nos llegaría a la península ibérica, se iría hacia la costa de Norteamérica. En simulaciones por ordenador se ha llegado a la conclusión de que cambiaría de forma muy profunda el clima y por lo tanto se modificaría también la superficie terrestre. Por ejemplo, Brasil pasaría a ser un país desértico. El Golfo Pérsico y los desiertos de África se convertirían en regiones verdes. Rusia tendría un clima más templado y en España y parte de Europa sufriríamos inviernos mucho más fríos con unas temperaturas medias de unos 10 grados centígrados más bajas que las actuales.
Miguel, permíteme una curiosidad personal, en fin, por razones que no vienen al caso. ¿Este cambio de dirección, de rotación de la Tierra, también afectaría a las corrientes oceánicas?
Completamente, Adolfo. Las principales corrientes oceánicas cambiarían no solo de posición, sino también en sus sentidos de giro y también en sus magnitudes. Y esto, lógicamente, afectaría a las especies marinas, pero empezando incluso por el nivel bacteriano. Aumentarían unas bacterias llamadas cianobacterias y también se reduciría el fitoplancton, por lo que el impacto sería muy significativo, pues no solamente en el clima, sino también en las corrientes marinas y en el resto de la fauna marina.
A ver, Miguel, Yolanda Guirado, ¿se te ocurre alguna pregunta que nos lleve todavía a un desastre mayor del que estamos hablando?
Se me ocurren muchas, Adolfo. Quiero preguntarle a Miguel, porque claro, quiero pensar que esto es una posibilidad más que remota, pero ¿qué tendría que pasar para que la Tierra empezara a girar al revés?
Bueno, imaginemos una bola de billar a la que la hacemos girar en un sentido. Para que girase en el sentido opuesto, algo le tiene que transferir una energía, ¿no?, que necesita para ello. Y eso se puede conseguir mediante un choque. Aunque no se sabe con seguridad, se cree que en etapas tempranas del sistema solar, tanto el planeta Venus como Urano, pudieron sufrir algún choque por un meteorito masivo que hizo que cambiase su sentido de giro con respecto al del Sol y al del resto de los planetas del sistema solar. También tenemos que pensar que no hablamos de tamaños de meteoritos habituales, sino de uno con un tamaño muy significativo con respecto a la Tierra y también con una gran velocidad, para que tenga mucha energía. Este tipo de choques sí eran probables en el inicio de la formación del sistema solar, pero ahora la probabilidad de que ocurra, pues, es prácticamente nula.
Miguel, aunque la posibilidad es prácticamente nula, si esto ocurriera, es decir, si la Tierra empezara a girar en el sentido de las agujas del reloj, ¿cuánto tiempo sería necesario para que se produjeran esos cambios en el planeta?
Bueno, mediante simulaciones por ordenador, se cree que pasados unos 7.000 años después de ese cambio se llegaría a estabilizar el nuevo clima. Pero tenemos un problema y muy grande. Es que ese nuevo clima no lo llegaría a ver ningún ser humano. El porqué lo podemos explicar así. Ese momento del choque del meteorito contra la Tierra sería similar a lo que sucedería si estuviésemos sentados en un tren de alta velocidad. Pero pensemos que en vez del AVE, este tren en el que vamos circula 6 veces más rápido, por encima de 1.600 kilómetros por hora. Imaginemos que vamos en ese tren. Es que aunque no lo sintamos, esa es la velocidad que realmente tenemos por estar simplemente en la superficie de nuestro planeta que está girando. Bueno, pues en un instante, nuestro tren a 1.600 kilómetros por hora frena en seco y al momento siguiente comienza a circular a esa misma increíble velocidad, pero en el sentido opuesto. Es decir, lo que ocurriría sería una catástrofe. Pues el choque de un meteorito que provocase ese cambio de giro en nuestro planeta supondría una destrucción instantánea de gran parte de la superficie terrestre, incluyendo la fauna y, por supuesto, los seres humanos. Pero siempre miremos lo positivo. La probabilidad es tan remota que podemos considerarla nula. Y si llegase a ocurrir, supondría una muerte literalmente instantánea para todos sin excepción. No sentiríamos nada.
Miguel Cabezas, profesor del grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja. Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Adolfo. Water.
enorme personalidad, tanto en el aspecto artístico como en la propia voz de esta gran mujer que nos dejó muy joven, Amy Winehouse. Por cierto, Andrés, ¿te gusta a ti cómo suena Amy?
Me encanta cómo suena Amy.
Suena fenomenal. Oye, en la noche de Arjona, vamos a recordar ahora, dejamos ya los porqués y qué pasaría si, y vamos a recordar varios acontecimientos que han sucedido hace justo un año, en esta semana que acabamos de arrancar, pero hace un año. Bueno, es posible, bastante probable, que alguno de vosotros penséis, no puedo creer que solo haya pasado un año de esto. La sensación de quien piensa así es que el tiempo ha pasado muy lento en el último año. Sin embargo, puede que otros, ante el mismo acontecimiento ocurrido hace justo un año, reaccione pensando aquello de «y ha pasado un año de aquello». En ese caso, el tiempo parece haber pasado mucho más rápido. Bueno, son dos reacciones diferentes a un mismo espacio de tiempo. De ahí la relatividad del tiempo y el apodo de Andrés García, el Einstein de la noche de Arjona. Bueno, esta es la clave de la reflexión. El ejercicio de memoria al que te invitamos. Escucha. Si te apetece ir a cenar a un restaurante, no tienes que preocuparte por la separación entre mesas. Bueno, aunque no lo creas, hace un año, esto de preocuparse por la separación de las mesas estaba en vigor en la Comunidad de Madrid y en prácticamente todo el país, cómo no, debido a la pandemia. Andrés, pero las medidas tenían los días muy contados, ¿no?
Así es, Arjona, porque el 29 de septiembre de 2021, este jueves se cumplirá un año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba el fin de las restricciones en la hostelería y otros espacios.
Vamos a quitar todas las restricciones de aforos y ya prácticamente estamos a un paso de seguir como antes de la pandemia. En una comunidad que afortunadamente ha conjugado lo más importante, que es la vida y la salud, con la economía.
Otro asunto. Hoy se cumple una semana desde que la reina Isabel II recibiera sepultura. Y Reino Unido continúa reponiéndose de este duro golpe y nosotros del hartón que hemos tenido de entierro, ¿no? Por cierto, un país que hace exactamente un año, me refiero a Reino Unido, tenía otras preocupaciones.
Su salida de la Comunidad Europea a través del Brexit tuvo un impacto no esperado en el país. Hace un año Reino Unido estaba inmersa en la crisis de combustible, algo que el ya ex primer ministro Boris Johnson no podía imaginar cuando pronunció estas palabras.
Pongamos en marcha el Brexit ya. Pero antes, amigos míos, desayunemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir.
Bueno, genio y figura, el Brexit propició la ruptura en la cadena de suministro por falta de transportistas. El caos se apoderó de las gasolineras, colas e incluso tensiones entre clientes que algunas veces llegaban a las manos.
28 de octubre, este miércoles, se cumple exactamente un año desde que Boris Johnson, el que desayunaba antes de aplicar el Brexit, anunciara la intervención del ejército para que los soldados se pusieran al volante de los camiones y distribuyeran combustible. Por tanto, ¿te parece que eso ocurrió hace ya mucho tiempo o que pasó hace muy poquito tiempo? Otro ejercicio, otra apuesta. En este caso salimos de Reino Unido para ir a Alemania. Hace exactamente un año celebraban elecciones los alemanes, una cita a la que no concurriría la que fuera su canciller durante 16 años, me refiero a Angela Merkel.
Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen.
Por último, permítanme decirles algo personal. En 9 meses serán las elecciones al Parlamento en las que no seré candidata. Por eso, previsiblemente, esta será la última vez que me dirija a ustedes como canciller para el discurso de Año Nuevo.
Quiero resolver una duda, una curiosidad que seguro que te has planteado. Después de las elecciones del 26 de septiembre del 21, Olaf Scholz se convirtió en el nuevo canciller. ¿Cómo le han ido las cosas a Alemania sin la señora Merkel y con el señor Scholz? Rosalía Sánchez es corresponsal en Berlín.
Parece que fue en otra vida cuando nos despedíamos de Merkel, pero el 24 de febrero entró Rusia en Ucrania y la realidad de Alemania se volvió otra. De pronto peligraba el suministro energético y la principal preocupación desde entonces es cómo llenar las reservas para que pueda seguir funcionando la industria y podamos encender la calefacción. Se ha extendido la construcción de búnkeres. Los precios han subido un 7% el IPC. La factura energética se ha triplicado. Si con la pandemia los alemanes ahorraron ya un 6% más por miedo al futuro, ahora el ahorro en el consumo supera el 20%. Hace un año los analistas consideraban que la nueva coalición de gobierno no aguantaría mucho porque socialdemócratas, verdes y liberales eran partidos demasiado diferentes. Pero hemos visto en estos meses auténticas metamorfosis. Basta decir que los los Verdes, partido ecopacifista que nació para luchar contra la energía nuclear, el carbón y el comercio de armas, es ahora el que más defiende los envíos de armas a Ucrania y ha aceptado prolongar la vida de las centrales de carbón y nucleares. El canciller Scholz dice que sigue llamando a Merkel, que por lo demás permanece en silencio. Está escribiendo sus memorias, se publicarán en 2024 y recibiendo premios, el último, el Premio de la Paz de la UNESCO.
Nuestro último recuerdo llega en forma de estreno, hace justo un año. En una semana como esta, se estrenaba la última entrega del agente secreto más famoso de todos los tiempos. Recuerdo ahora una parodia de José Mota.
No, no entre por ahí, Arjona.
Que iba y, entra a un sitio y le dice a una chica muy atractiva, soy Bond.
Bom, bom.
James Bond. Y le dice a la chica, ¿de nombre Bond? Dice, no, de nombre James. De apellido, bueno, mira, monta un lío con lo del nombre y apellido. Bueno, en todo caso, la película que se estrenó solo hace un año, o fíjate cuánto tiempo ha pasado, fue 007, Sin Tiempo para Morir.
Si no lo hacemos, no habrá nada que salvar.
Te he hecho innecesario.
No.
Mientras exista gente como tú en el mundo.
Se estrenaba hace justo un año, pero los seguidores de Bond tendrán la sensación, o tendremos la sensación, de que ha pasado mucho tiempo y están deseando volver al cine, desde luego yo, para ver la nueva entrega. Pero antes habrá que elegir un nuevo actor, ¿no?
Así es, porque la cinematográfica, o la saga cinematográfica del agente 007 cumple 75 años en este 2022 y lo hace con esa incógnita. ¿Quién tomará el relevo de Daniel Craig? Bueno, por ahora en las quinielas hay algunos nombres, como el de Idris Elba. Es un actor británico que podría ser el primer James Bond negro de la historia. Hay más nombres, como el de Luke Evans o Robert Pattinson.
Bueno, en todo caso, se cumple un año exacto de que se estrenada este Sin Tiempo para Morir. ¿Tú tienes la sensación de que ha pasado mucho tiempo o poco tiempo? Permíteme que en una experiencia vital extraordinaria voy a formularle esta pregunta a mi siguiente invitado. Sitúate en abril del año 2015. Tres espeleólogos españoles afrontan una aventura en el Atlas marroquí. Un accidente hace que dos de ellos se precipiten al fondo de una cascada. Mientras luchan por sobrevivir, las autoridades españolas negocian con las marroquíes para enviar un equipo de rescate, pero lejos de poder resolver el problema en pocas horas, un entuerto diplomático hace que la operación se vaya retrasando. Dos de los tres amigos terminan falleciendo. El único superviviente es Juan Bolívar. Querido Juan, muy buenas noches.
Buenas noches.
Juan, ¿tienes la sensación, han pasado 7 años, de que esto ocurrió hace muy poco tiempo o hace ya mucho tiempo?
Depende del día, no te soy sincero. Hay veces que lo recuerdo y parece que fue hace nada, y hay otras veces que mi mente lo olvida un poco y parece que fue hace mucho tiempo.
¿Qué te unía al grupo con los que emprendes aquella aventura, más allá, digo, al amor, a los deportes de riesgo?
Bueno, habíamos pertenecido todos al mismo grupo de espeleología de aquí de Granada, el grupo espeleológico Liberty, y entonces, pues bueno, éramos un grupo de amigos que formaban parte del mismo club.
¿Ellos dos no eran policías nacionales?
Uno de ellos, sí.
Uno de ellos. ¿Y cómo era el lugar donde ocurrió el accidente? ¿Era especialmente complicado?
Bueno, era un trayecto que se puede hacer andando, se puede hacer de forma fácil. Pasa que es verdad que nosotros cuando fuimos, había caído una semana antes una nevada, estaba bastante, el río llevaba bastante agua y estaba bastante cubierto de nieve, pero aún así no era un terreno muy difícil, vamos.
Recuerda, ¿qué pasó aquel día? ¿Qué pasó ese día?
Bueno, comenzamos, íbamos 6 personas, nos dividimos en 2 grupos de 3, porque 3 decidimos hacer el cañón y otros 3 bueno, decidimos, lo llevábamos así planeado ya hacer el cañón y los otros tres no querían hacerlo, entonces pues estaba previsto ya la separación. Llegado el momento en el que nos separamos, comenzamos el ascenso del cañón a través del río, a ras del río todo el rato. Y cuando ya subíamos cuando llegábamos a las cataratas, que hace el río, cualquier río tiene sus propias cataratas, entrábamos por los laterales del barranco, los escalábamos y continuábamos nuestro ascenso del río. Hasta que llegó un ascenso que no se sabe qué pasaría, no se sabe qué pasó, un accidente, pues ocurrió el hecho, el accidente.
Ocurrió el hecho. ¿Serías tan amable de recordarnos, cuando dices ocurrió el hecho, a qué te refieres?
Bueno, los dos compañeros estaban con la cuerda, yo estaba preparando las mochilas para subirlas después de la instalación de la cuerda, y en un momento que los vi hablando a los dos, y vi que habían contactado, que estaban hablando sobre cómo estaba ocurriendo el ascenso, y bajé la mirada un momento para seguir con la mochila, escuché un grito y los vi caer por el barranco.
¿Los dos cayeron?
Sí, los dos cayeron.
¿El resultado de esa caída cuál fue?
Bueno, pues uno de ellos murió en el acto y el otro se quedó bastante, bastante grave a mi lado.
A partir de ese momento del grito, de la caída, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué hiciste? Porque tú tuviste conciencia desde el primer momento que uno de los tres o uno de los dos había fallecido al instante.
Vale, sí, yo en el momento en el que ocurre todo eso, tu mente no sabe, se piensa que es todo una película. Se queda un momento de parón, de decir, no puede estar pasando esto, pero al momento te activas, empiezas a reaccionar. Me acerqué a José Antonio y vi que estaba con vida, que todavía estaba consciente, que reaccionaba, y luego me acerqué al otro compañero y vi que efectivamente ya había fallecido, por lo que me centré más en José Antonio, que era el que había que mantener con vida, ya que había que aguantar ahí como pudiéramos hasta que no salvara.
Estoy hablando con Juan Bolívar. Quiero recordar que él es Policía Nacional, por tanto es una persona que ante situaciones límite tiene formación básicamente para mantener un cierto autocontrol, ¿no? ¿Cómo te pusiste en contacto con las autoridades españolas?
Bueno, yo en ningún momento me llegué a poner en contacto con ellos. Yo al final, esto sucedió un domingo, yo con el otro grupo con el que nos separábamos no nos teníamos que encontrar hasta el miércoles, por lo que yo sabía que tenía 3 días que teníamos que aguantar en la montaña y perdidos sin que nadie diera la voz de alarma, porque al final todo el mundo pensaba que nosotros estábamos haciendo nuestra actividad y nadie iba a pensar que habíamos tenido un accidente, entonces teníamos que aguantar esos 3 días, por lo que la gente de otro grupo, cuando vio que llega el miércoles y no aparecíamos, fueron ellos los que dieron la voz de alarma. Se acercaron a la gendarmería allí en la catedral, en un pueblo allí de Marruecos, del Alda, y fue cuando empezaron ya a hablar con la gendarmería de allí, empezaron a hablar, a llamaron a la embajada, al consulado, y bueno, fueron los que dieron la voz de alarma.
Enseguida hablamos de ese operativo. ¿Cómo fueron aquellos 3 días?
Bueno, esos 3 días, al principio tuve que mantener a José Antonio, intentar mantenerlo lo más caliente posible, ya que estábamos rodeados de nieve, por lo que llevamos una pala también en el equipo y quité bastante nieve alrededor, le construí una especie de iglú, eché toda la ropa que llevamos para cambiarnos, los neoprenos que llevamos también para el río, se lo eché todo encima para que aguantara caliente todo lo que pudiera. Le eché los sacos de dormir también todo encima, ya que no quise moverlo mucho y ponerle encima el saco de dormir. Y yo también hice lo mismo. Yo al final me busqué una especie de, en una piedra que vi que no había casi nieve, con la pala lo hice un poco más grande y me instalé allí. Instalé allí mi funda Vivac, que es una especie de saco de dormir, de tienda de campaña, perdón, personal, y mi saco de dormir, y me encerré allí en ese momento, ya que justo en el momento del accidente ya estaba empezando a hacerse de noche. Y en cuanto yo levantó por la mañana, me acerqué a donde estaba José Antonio para ver cómo seguía, por lo que vi que seguía con vida. Estuve hablando con él un poco, bueno, hablando. Me habló un poco de qué es lo que había ocurrido, que dónde estábamos. Y le comenté que habíamos tenido un accidente, pero que estábamos bien, que aguantara, que nos encontrarían rápido. Y me quedé un rato más con él hablando, sin tampoco dar mucha conversación, ya que el pobre no estaba muy 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 receptivo.
En ningún momento tú le cuentas a él que el tercer compañero es cadáver, ¿no?
No, en ningún momento. Yo en todo momento le dije que Gustavo estaba con nosotros y que estábamos los tres bien, que estábamos ahí, que estábamos atrapados, pero que nos encontrarían pronto.
Supongo que tres días inolvidables para ti, ¿no?
Sí, en verdad se hacen un poco, no, se hacen largos, porque yo contaba con los móviles y con mi reloj, pero si esto fue un domingo, al lunes por la mañana o el lunes por la tarde se quedaron todos sin batería, por lo que yo dejé de saber en qué día estábamos. Es que yo ya no sabía si era lunes, martes, miércoles, por lo que yo, bueno, el momento incluso de que llegaron los equipos de rescate y me preguntaron que cuánto tiempo llevaba ahí, yo no sabía cuánto tiempo que llevaba ahí. Yo le pregunté incluso al hombre, le dije que qué día era, me dijo que era sábado, entonces yo le dije, pues llevo una semana encerrado, y el hombre no daba abasto, como diciendo, pues lleva una semana.
Por tanto, deduzco que desde el accidente hasta que os rescatan pasa una semana, que desde que se notifica el accidente, que era miércoles hasta el sábado, ¿por qué se tardó tanto en ir a buscaros?
Bueno, por lo visto, según le dicen los compañeros que estaban llevando la zona de la llamada, del aviso, la gendarmería marroquí les puso bastante impedimento, les pedían en todo momento que les dejaran los pasaportes, que ellos se encargaban de que no se movieran de los sitios, y bueno, al final porque ellos más bien hicieron caso omiso de lo que le decía la gendarmería y ellos se pusieron en marcha a buscarnos al final. Y fueron ellos los que nos encontraron. No fue la gendarmería ni nada. Fueron ellos los que nos encontraron. Incluso fueron los que le mandaron las coordenadas a la gendarmería para decirle dónde estábamos. Pero si hubiera sido por la gendarmería, no hubieran empezado ni siquiera a buscarnos.
¿Las autoridades españolas que nos representan en Marruecos, en aquella zona, tuvieron información de vuestro accidente?
Sí, tuvieron información porque la embajada se la llamó desde el primer momento.
¿Y?
Decían que, por lo visto, que era un país soberano, intentaron ponerse de acuerdo con Marruecos, pero claro, al final no depende de ellos, depende de Marruecos que la gendarmería marroquí se movilice.
Tu compañero, me ha parecido entender que era José Antonio el que estaba herido.
Sí.
¿Ha sobrevivido?
José Antonio murió en el accidente. En el accidente, perdón, en el rescate.
¿Ha sobrevivido?
Sobrevivió al accidente, murió en el rescate.
¿Y cuáles fueron las circunstancias para que muriera en el rescate?
Bueno, en el momento del rescate, bajaron una camilla hasta nuestro punto. Desde lo alto del acantilado de donde bajó la camilla, que serían unos 20-30 metros, había dos gendarmeris arriba. Me dijeron que colocara a José Antonio en la camilla. Yo les dije que para nada, que yo no ponía a José Antonio en la camilla, ya que no había puesto una camilla en mi vida. Entonces obligué a uno de ellos a que bajara para que fuera él el que lo colocara a José Antonio en la camilla. Bajó el gendarme abajo, colocó a José Antonio en la camilla y entre los dos pegamos la camilla a la pared de la montaña. Comenzó a decirle al compañero de arriba que tirara de la cuerda no tiraba, no sé por qué no tiraba, y en un momento dado el gendarme se ancló también a la cuerda para diciendo que ya subía. La cuerda pegó un pequeño tirón y se fueron los dos, alzaron, que te digo yo, dos palmos del suelo. y se fueron, la cuerda se destensó y por la corriente del río se fueron arrastrando hasta la catarata de al lado, por lo que se quedaron debajo de la catarata. El gendarme salió como pudo, salió a gata, salió chorreando de la catarata, medio ahogado, y dejó a José Antonio allí y me dijo que lo había dejado bien colocado, con la cabeza afuera, pero al final estaba debajo de una catarata con el agua que venía de las montañas directamente congelada, y luego se demostró en la autopsia que le hicieron aquí en España que murió de hipotermia.
Las autoridades españolas, después de que fuerais rescatados con el resultado de dos fallecidos, ¿abrió algún tipo de investigación?
No. Se intentó poner a través del club nuestro de espeleología una denuncia, pero al final, bueno, Marruecos es un país soberano y no llegó a ningún lado.
Han pasado 7 años. Supongo que habrás pasado un calvario inenarrable, ¿no?
Sí, como te digo, hay veces que la cabeza lo olvida y hay veces que no, que te lo recuerda alguien o alguien te, cuando escucha tu nombre, que a lo mejor, o hace tiempo que no ves, te dicen, hombre, ¿tú cómo fue lo de Marruecos? Y cuando te lo recuerda, echas la vista atrás y, bueno, lo recuerdas cómo terminó la cosa y aunque intentas ser fuerte, pero sí hay veces que lo haces más bien por hacerte el fuerte, pero siempre lo recuerdas.
¿Has seguido practicando deportes de aventura en estos 7 años?
Sí, porque al final la montaña para alguien que nos gusta es algo que lo tienes ahí. La montaña es libertad. Es algo que te llama, algo que te llena, esa adrenalina de estar en el aire fresco, de respirar puro aire puro, estar libre, rodeado de árboles, sonidos que no son del tráfico, eso te llama. Y sí, he seguido y seguiré, vamos.
¿Tú eres granaíno?
Sí.
Pero de lo de verdad, ¿no? Como Macarena Olona.
Granadino de verdad.
Óyeme, ¿tardaste mucho en incorporarte de nuevo al Cuerpo Nacional de Policía?
2 semanas.
¿Dos semanas?
Sí, recuerdo que la primera semana estuve en casa de mis padres con ellos. Bueno, en aquella época vivía con mis padres. Estuve esa semana entera allí con ellos. Mi novia se vino allí bastantes días. Pero al final ellos volvieron a sus trabajos. Tanto mi novia como mi familia, y yo me quedaba toda la mañana allí solo mientras que estaban todo el mundo trabajando y la cabeza no dejaba de dar vuelta.
Era peor.
Era peor el remedio que la enfermedad. Entonces decidí, en aquella época vivía en Madrid, decidí volver a Madrid y con mi rutina ya poco a poco olvidarlo.
Eres Policía Nacional en Madrid.
Sí.
Eres un hombre joven, ¿verdad?
34 años.
El tiempo cura esa enfermedad de la juventud.
Sí.
Tranquilo. Decides publicar un libro, su título es Libre, uh-huh. Lo publica la editorial Península. ¿Por qué tuviste la necesidad de sentarte y rellenar un montón de páginas recordando y haciendo una crónica de todo aquello que tuvo un resultado tan trágico?
Pues empezó como algo terapéutico. Empezó como algo que me vino bien contar lo que pensaba y poco a poco fui viendo que iba llenando páginas, iba llenando cosas. Y bueno, estando allí también en Marruecos, encerrado, fue algo que se me pasó por la cabeza, esto que dije, madre mía, esto es de película, esto es un historión, o sea, estaría muy chulo escribir un libro de esto. Pero fue algo que lo piensas en un momento dado y como en típico película y lo olvidas rápido. Pero cuando llegué aquí empecé, pues eso, me siguió como terapia y fui escribiendo y al final pues ha salido algo que espero que a la gente le guste.
La familia de los difuntos entiende la necesidad terapéutica que has tenido para escribir un libro.
La familia le ha gustado más, digamos que no quiere que hable de su hermano y de su fallecido, por lo que bueno, voy a respetar lo que ellos desean. Y la familia de José Antonio, sí tengo gente que sé que se lo ha leído y que me ha dicho que muchas gracias por lo que hice por su familiar y que al final pues entiende que ha sido algo que sirve para desahogarse.
Querido Juan, nos alegramos un montón de que tú hayas vivido para contarlo. Aquello que ocurrió fue un accidente. Y probablemente, en el caso de José Antonio, alguna incompetencia o alguna negligencia, que quienes tenían que investigar tendrían que haberlo hecho incluso de oficio, ni siquiera con denuncia, porque que Marruecos sea un país soberano es como si me hablaras en otro idioma. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Suponemos que es un país civilizado donde estas cosas requieren de una investigación. En todo caso, aquello fue un accidente. Quienes hacéis montaña, sabéis los riesgos que asumís. Me alegro mucho de que no solamente estés vivo, sino que hayas tenido el valor y la valentía de volverte a enfrentar a aquella tragedia en el libro, y que esta noche hayas querido dedicarme unos minutos a los oyentes de este programa para contar esta potentísima experiencia que sin duda te va a marcar toda la vida. Que Dios te bendiga. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece. Ver toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente. Y morirme de repente el día menos pensado, y es en el que pienso siempre.
Por si tienes curiosidad, ella es Maite Martín, No pensar nunca en la muerte, letra de Manuel Alcántara. ¡Qué bien suena!
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece. Ver toda la mar de frente y no estar triste por nada mientras el sol se arrepiente. Y morirme de repente el día menos pensado, llevo ese en el que pienso siempre.
No solamente entramos, sino que estamos ya en la recta final del programa. Por cierto, que tenemos un mensaje en nuestro contestador de la canción de tu vida. Hoy Pilar Casado, compañera, amiga, experta en baloncesto, nos ha hecho disfrutar de la medalla de oro de la selección española en el último Eurobasket. Contestador de la canción de tu vida.
Este es el contestador automático de la noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Buenas noches, Adolfo.
y buenas noches a todos los oyentes. Lo primero es gracias por abrir esta pequeña ventana a la música, especialmente cuando viene de alguien que, tú sabes, me he dedicado a la radio musical durante muchísimos años. Cuando me propusiste la idea de elegir una canción, estuve pensando, y la verdad es que se me vienen muchísimas a la cabeza, pero he dicho, a ver, por los años que yo tengo, yo no viví la etapa dorada de los Eagles, pero es evidente, las recuperas, las disfrutas, las aprendes. Y no voy a escoger una canción de los Eagles, y ahora lo entenderás. Hace como unos 20 años, quizá un poquito más, se grabó un disco homenaje a los Eagles, un disco llamado Come on Thread, The Songs of the Eagles. Eran artistas country, de esos que difícilmente llegan a sonar en las radios de nuestro país. No estamos quizá demasiado acostumbrados, pero la voz de esta mujer es para enamorarse. Ella se llama Trisha Yearwood. Es probablemente de las artistas country que en algún momento llegaron a sonar en las radios de nuestro país. Bueno, pues Trisha Yearwood grabó esta enorme versión de un clásico de los Eagles llamado New Kid in Town. Espero que lo disfrutes, espero que los oyentes también, y un placer saludaros esta noche.
Gracias, Pilar, muchas gracias. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes. Grandes estrellas del country homenajean a los Eagles. Qué bonito, qué bien suena, qué bonito. Y ponemos el punto y final al programa, naturalmente el punto y seguido a la radio. El Pulpo, Herrera, la COPE. La radio continúa. Y nosotros te decimos felices y contentos que nos encontramos en 7 días. Que seas muy feliz. Hasta la semana que viene.
Nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan-Pampols. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE?
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.